Los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Ayer comentábamos que un parlamentario israelí en una entrevista había deslizado la idea de que la vacunación debería ser obligatoria y si no, aquel que no se vacunara debía tener alguna consecuencia, como por ejemplo el no acceso a determinados lugares, a determinados trabajos. Hoy vuelve a aparecer el ministro de Salud, Yuli Edelstein, en Israel, diciendo que el gobierno está pensando, por lo menos lo está elaborando, la posibilidad de que sea obligatoria la vacuna contra el COVID para los docentes. Y a propósito de eso entonces, porque es un dilema bioético, decidimos aquí con Diego convocar al rabino Fischer Schlagen, que es doctor en filosofía y tiene un posgrado en bioética, para hablar sobre este tema. ¿Hasta dónde puede un Estado obligar a vacunarse? ¿Cuál es el rol del Estado frente a la salud pública? ¿Y hasta dónde puede uno negarse a que alguien le ponga en su cuerpo una sustancia, por más beneficiosa que uno puede imaginar que es? Le damos la bienvenida a Fischer Schlagen. ¿Cómo estás? Diego Uberman y Dani Salzman te saludan.
Hola Daniel, hola Diego, ¿cómo están ustedes? Un saludo a toda la audiencia.
Bien, gracias por atendernos. Queda claro que esta discusión es una discusión posible en los países donde las vacunas sobran, donde no hay falta de vacunas, no es aplicable para nuestro país hoy, pero puede ser un dilema en el futuro. ¿Qué se hace con una vacuna que puede salvar vidas, pero algunos dicen nadie puede obligarme a vacunarme?
Sí, lo que estás diciendo está muy bien. Aunque existe y ha existido este problema con muchas otras vacunas, ¿no es cierto? No necesariamente la referida al COVID. En principio, habría que aclarar el término vacunación, que es muy amplio, porque hay algunas vacunas que son para enfermedades potencialmente mortales, como la vacuna que en cuestión contra el COVID-19, y otras contra agentes patógenos que no ponen en peligro la vida. Y además hay que tener en cuenta diferentes segmentos de la población que pueden tener diferentes riesgos según su edad, sus comorbilidades u otras variables asociadas. Desde el judaísmo y ya desde la propia Torá se le da una más que significativa importancia al proteger la salud en general, categorizándola directamente como una mitzvah, un precepto. Y eso significa que incluso si no quiere hacerlo esa persona, por cualquier motivo, todavía está obligado a hacerlo porque tiene categoría de mitzvah, y así es como lo dice Maimónides en su Mishneh Torah y también el Shulchan Aruch, que es el gran código de leyes judío. Es decir, que es un precepto cuidar la salud. Ahora, ello tiene una connotación extensiva, por la cual no es suficiente ocuparse de los problemas de salud a medida que surgen, es decir, hacer una acción correctiva, sino también que incluye este precepto tomar precauciones para evitar el peligro. Y por eso el propio Shulchan Aruch específicamente dice que así como existe un mandamiento positivo, que todo el mundo lo conoce, en el Deuteronomio 22.8, de construir una barandilla alrededor del perímetro del tejado para que nadie se caiga de este, también estamos obligados a protegernos de cualquier cosa que ponga en peligro nuestras vidas. A propósito del Deuteronomio 4.9, cuando dice cuídate a ti mismo y cuida mucho tu alma. Y respecto de las vacunas, tiene que ver justamente con que la vacuna en ciertas personas que son de el grupo etario o el grupo de riesgo es algo que previene su potencial efecto mortal. Con lo cual, hay un caso muy claro y un caso muy parecido al que se está dando hoy, que lo trae el Ramá, que es el Rav Moshe Iserles, uno de los más destacados legistas en el judaísmo, cuando él dice que cuando estalla una plaga en una ciudad, los habitantes de esa ciudad no deben esperar a que se propague, sino que con algunas excepciones, por ejemplo, como los trabajadores de salud, uno está obligado, dice, a intentar huir de la ciudad, y en este sentido, el huir de la ciudad hoy también se entiende como huir de la plaga, que es mediante la vacunación. Con lo cual, la persona está obligada a vacunarse, no solamente para su propia y en pos de su propio beneficio y salud, sino también para evitar la propagación de la plaga. Y más aún, hay un caso en donde se habla de la vacuna contra la viruela en el siglo XIX, en donde tenía una tasa y esto lo trae el rabbe Israel Lipschutz en el siglo XIX, en su Tiferet Israel, cuando él decía que esa vacuna tenía un riesgo de muerte por la propia vacuna en una tasa de 1 en 1000, y así todo, él dice que como el riesgo de no vacunarse era mayor, había que vacunarse. Esto lo trae específicamente, lo trae literalmente. Y hoy en la modernidad, cuando estamos hablando hoy de las vacunas que ya están en fase 3, son vacunas producidas por varias compañías farmacéuticas o laboratorios, ¿no es cierto? Y que son productos probados, por supuesto no con los 5 o 10 años que tarda una vacuna en términos normales, sino que todas las vacunas tienen riesgo hoy por hoy, porque son vacunas aprobadas de emergencia, pero por lo menos están probadas de forma segura y efectiva, que es la fase 1 y la fase 2, y están auditadas, que eso es lo más importante de la vacuna, que esté auditada, es decir, que esté sometida a la crítica académica y científica para demostrar con resultados hechos de forma empírica y de acuerdo al método científico. Con lo cual, hoy, tal como dice incluso el rabbe Shlomo Auerbach, que es uno de los rabinos más importantes, desgraciadamente fallecido, pero él dictamina que si bien no se puede obligar a una persona, pero si uno tiene una preocupación razonable por los peligros de no vacunarse y la única posibilidad de ser inmunizado es en Shabbat, tiene que ser vacunado en Shabbat, incluso, dice. O sea, hasta tal punto es la mitzvá, el precepto de cuidar la vida de uno y cuidar la vida del colectivo, que estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa que la salud pública, con lo cual, en principio, la persona tiene la obligación ella de vacunarse con una vacuna, por supuesto, probada y aprobada por las entidades y los organismos legítimos y vigentes de cada uno de los países. La pregunta que usted dice respecto del Estado, bueno, el Estado tiene la facultad de cuidar y el deber de cuidar la salud pública, con lo cual, como es en todo sistema de vacunatorio, el Estado podría obligar a vacunarse a las personas, como obliga a muchísimas otras cosas por cuestiones de salud pública. De hecho, nos está usando obligando también a usar barbijos y a los distanciamientos sociales, aunque es verdad también que en un sistema democrático hay personas que pueden alegar cierta objeción de conciencia, objeción religiosa, por lo cual piden ser exentos de ser vacunado, pero hay que entender que esta persona está poniendo en riesgo la salud pública, ¿no es cierto?
¿Qué tal, Rabino? Buen día. Diego Uberman lo saluda.
Diego, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Lo escuchaba atentamente y me parece que por ahí, no sé si usted estará de acuerdo o no, hay cabría una diferenciación, ¿no?, entre lo que es, por un lado, la ley religiosa o la exégesis de esa ley o la interpretación rabínica que se pueda hacer de esa ley, que en última instancia, si usted quiere, es una mirada en un punto subjetiva y casi filosófica de un rabino o de un estudioso sobre un tema básicamente del dogma de los textos religiosos. Y por otro lado, el tema contemporáneo, actual, que nos tiene preocupados, que es un dilema bioético respecto de cuál es el límite de un Estado organizado y laico, en este caso, para intervenir o no sobre el cuerpo de las personas. Yo no sé si la mirada de un rabino, en este caso, interpretando, como usted nos contaba hace unos instantes, determinados pasajes de textos religiosos, aplican a resolver un problema que en este caso es del siglo XXI, que nos pone de frente a un dilema bioético, donde está en juego la vida de un conjunto social grande de todo el mundo, no solamente de Israel. No sé cuál es su mirada.
A ver, yo le comento, digamos, lo que yo estoy diciendo tiene que ver con la ley judía, que no es subjetiva, es objetiva, ¿no es cierto?
No es objetiva, es una mirada, es una interpretación, Rabino.
Mire, desde el punto de vista, yo cuando hablo de objetivo, quiere decir que la ley judía dice esto. Estoy citando a los más importantes legistas del judaísmo, en donde están todos de acuerdo. Es decir, el judaísmo es una cultura legal, es decir, habla por sus leyes que rigen las conductas.
Bueno, pero ese es el problema justamente.
Déjeme terminar la idea. Entonces, la ley judía dice esto, más allá de algunos otros detalles, y estoy citando a los legistas más importantes, tanto asquenazíes como sefaradíes. Ahora, o sea, que el judaísmo dice esto porque habla a través de su ley. Así como el judaísmo dice hay que respetar el Shabbat, y estas son las formas de respetarlo, entonces eso es lo que dice el judaísmo por cuanto es una cultura legal, con lo cual no es subjetivo, esto es objetivo, está escrito en los libros, cualquiera puede ir y verlo. Y cuando habla de Israel, por supuesto Israel es un estado secular, en donde no se rige por la ley judía, pero hay que entender que la ley judía tiene 3.500 años tratando estos temas, con una casuística correspondiente, o sea, una cantidad, de un conjunto de casos correspondientes a estos temas, y yo me dedico de hecho a la bioética judía, cómo extraer temas bioéticos desde el judaísmo y cuáles son sus aportes, una casuística y un tiempo de reflexión, pensamiento y una convivencia en distintos estados, naciones, políticas, que lo hizo muy rico en cuanto a la resolución no solamente de estos temas, sino la aplicación de estos temas a marcos que no son necesariamente judíos y aportando a la resolución de estos dilemas, no solamente en estos, sino en muchos otros. Entonces, desde el judaísmo lo que se puede ver es que, por supuesto que hay siempre un dilema entre lo que el Estado tiene como responsabilidad y la autonomía del individuo. Esto es un dilema que existe desde el comienzo de la humanidad, y es un dilema también que se aplica en lo bioético y también en lo religioso. El aporte que aquí hace el judaísmo es la tercera vía, en donde tanto el Estado no puede imponer un control absoluto porque se caería en un autoritarismo, pero tampoco el valor de la autonomía del individuo tiene valor absoluto. ¿Por qué? Porque el término medio es hasta dónde yo con mi autonomía lesiono, en este caso en particular, la salud del otro.
Bueno, que justamente ese es el tema del problema que nos convoca, Rabino. Todo lo anterior, todo lo que tiene que ver... Bueno,
pero por eso digo, por eso la resolución en el judaísmo dice, en principio, la obligación tiene que salir de la propia persona en cuanto a su responsabilidad cívica de vacunarse mediante una vacuna auditada y probada, y que no hay ninguna duda respecto de la lesión que puede traer a la salud esta vacuna, por eso se han probado. Ahora, la otra parte, cuando ya no existe esa responsabilidad, el Estado tiene el deber de asegurar la salud pública. Por eso siempre en todas las políticas de salud pública, y casi como en todas las leyes, existe lo que se llama la objeción para quienes, en este caso en particular, no quieren, por alguna razón que sea, vacunarse. Pero hay que entender que quien no quiere vacunarse también puede llegar a sufrir una restricción, porque el deber colectivo y primero del Estado es asegurar la salud pública. Si no, no habría ningún tipo de campaña de vacunación obligatoria en ningún lugar del mundo. ¿Se entiende?
Sí, claro que se entiende. Es justamente lo que le planteaba en un principio mi compañero Daniel, cuando decía el gran dilema está en la frontera entre lo público y lo privado, y cómo el Estado administra esa relación para que justamente una persona no resulte violentada en sus principios, pero que ese reconocimiento de su derecho no significa además que se convierta en un factor de riesgo para el resto de la sociedad. Digo, punto y coma, independientemente de lo que los textos sagrados o los rabinos interpreten. Son dos temas separados desde mi punto de vista.
Pero lo que yo le estoy diciendo es cómo el judaísmo, a partir de la bioética, aporta a resolver ese dilema de forma democrática y bajo los mismos principios en los que se rige hoy el Estado secular, que son los mismos: el principio del Estado y su responsabilidad ante sus habitantes, que están bajo el espectro de su poder, y respecto también del principio de autonomía de la persona, en donde cuando entran en colisión, como cuando entran en colisión cualquier derecho respecto de otro en una situación determinada, yo le expliqué cómo el judaísmo ayuda a resolver, que en principio tiene que ver con la formación del individuo y la propia obligación que él tiene para con su salud y para con la salud de su semejante. Ahora, en caso de que esto no exista, el Estado, como política de salud pública, tiene la obligación, no es que puede, tiene la obligación, ¿no es cierto?, de y de forma mandatoria y compulsiva, vacunar a las personas respetando lo que se llama la objeción. Ahora, quien objeta vacunarse, y no importa por la razón que fuera, es más, no haría falta esta incluso ninguna razón, quien no quiera vacunarse, quiera objetar y rechazar o pedir un petitorio, que de hecho lo existe en cualquier sistema democrático, lo hay, perfecto, se le respetará ese derecho, pero como esa persona al no vacunarse está poniendo en riesgo otras personas, clara, responsable y legítimamente tiene que también hacerse cargo de las restricciones devenidas de esa misma objeción. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ejército. Una persona puede rehusar el servicio, hacer el servicio militar obligatorio. Existe, está la objeción de conciencia, la objeción religiosa, perfecto. Ahora, la persona que rehúsa o objeta determinada acción también es pasible de determinadas acciones que debería tener, o sea, o conllevar esa responsabilidad de esa misma objeción. Es decir, lo que no se puede hacer es no cumplir con un mandato personal o del Estado, ¿no es cierto?, sin afrontar esas mismas consecuencias, porque si no ya sería una falta de responsabilidad y carecería de toda autoridad, ¿no es cierto?, el Estado y un ministerio público, en este caso el Ministerio de Salud.
Fischer, te hago una última pregunta por ahí más cortita, porque no tiene que ver con la vacunación, pero sí por algo que surgió ayer en la charla. Con ese criterio, ¿por qué el Estado me obliga a usar cinturón de seguridad o a un conductor de motocicleta o bicicleta a usar casco, si en ese caso no pongo en peligro la vida de nadie, salvo la mía, y sobre esa vida yo soy responsable?
No, está bien, pero el tema es que todas las medidas de seguridad, en las también las velocidades máximas y mínimas...
Pero eso sí involucra a otros. En cambio, si yo me caigo de la moto y me parto la cabeza, me la parto yo solo.
Pero no, pero está bien, pero el Estado también es responsable de brindar los elementos y los consejos, hasta incluso las ordenanzas de seguridad, para proteger la vida de sus propios individuos. ¿Por qué? Porque no puede confiar en que cada uno es responsable, y de hecho fácticamente se ve eso, de su propia seguridad. Entonces lo que dice es, de forma mandatoria, hacer que todos usen el cinturón de seguridad. Pero esto es fáctico. Uno puede decir, bueno, ¿por qué me obliga? Porque la vida es mía. Sí, está bien, pero el Estado tiene la obligación también de cuidar la propia vida. ¿Por qué? Porque de hecho estamos viendo, y hemos visto, no solamente en tema del COVID, sino en muchos otros temas, que mucha gente es bastante desaprensiva, hasta incluso al cuidado de su propia salud. ¿No es cierto?
Es bastante complejo el tema, Fischel, porque con ese criterio mañana un Estado podría decirle que todas las personas que tienen un balcón están obligados a enrejarlo porque no puede confiar en que yo no me voy a asomar y no me voy a caer. Y podría con ese criterio imponerme de todo.
Pero de hecho sí, eso es verdad. Y está. Hay leyes de seguridad en la construcción que obligan a determinadas construcciones a mantener ciertos estándares de seguridad. Uh-huh. Eso existe en todas las disciplinas.
Sí, es muy interesante la discusión, especialmente ayer un oyente preguntaba, ¿y para qué discutimos esto si no tenemos vacunas? Bueno, en algún momento tendremos, en algún momento las tendremos, y me gustaría que esa discusión por lo menos esté ya abordada.
Pero de hecho, en todos los oficios, y de hecho en la construcción de edificios, hay normas de seguridad a seguir, sin las cuales la persona o no puede construir, o si las construye y después se ve que no respetó esa norma de seguridad, incluso para ascensores, para balcones, alturas mínimas y máximas, resistencia de los materiales, tiene un juicio penal.
Sí, y hay un tema agregado que no vamos a incluir ahora, que es el costo de la salud pública que tienen que afrontar todos cuando uno no respeta. Te mando un abrazo.
Eso es otro tema,
te mando un abrazo grande, Fischel. Es un temazo y bueno, antes que lleguen las vacunas, como estamos esperando y se nos hace largo, vamos charlando de temas bioéticos. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Gracias. Allí estaba el doctor Fischel Slagen.